6, 5, 4. El momento ha llegado. Prepárate para disfrutar de 120 minutos de música creada para sentirla al límite. Desconéctate del mundo y ponte en contacto con tus emociones más profundas a través de la música. Escucha, vibra, transpira, déjate transportar por la fuerza y poder de la música que estás a punto de escuchar. Esto es Radio 04, rockeando a la vida, viviendo el rock and roll, desde Tulcán, Ecuador, para el mundo, para el mundo.
Bueno, en ese momento iniciamos una nueva emisión de Radio 04, entrevistando esta vez a Alvarete, de Alvarete.net, el mismo que tal vez muchos recuerdan, uno de los colaboradores de aquel famoso Big Lover junto a Sister Bell en ese tiempo. Hoy también es colaborador de Sin Imprenta, cuya autora justamente fue la invitada de la semana pasada. Tenemos esta vez a Alvarete desde España.
Así es.
Bienvenido, Alvarete, un gusto pues tenerte aquí en el programa.
No, muchas gracias por tenerme, a mí que... primero que nada, no se entiende nada, entonces no sé, bueno, si hablo muy rápido de algo, me avisas y para tratar de hacerme lo mejor.
Listo, ok, no hay problema. Álvaro me había sugerido, bueno, yo me olvidé de habérselo pedido, pero él, muy pilas, por así decirlo, me sugirió un tema para el programa de esta ocasión. Y esta ocasión vamos a tener un programa solo de covers. ¿Cómo así covers? ¿Por qué se te ocurrió esto, Alvarete?
Bueno, realmente, no sé si te lo comenté, pero cuando tú me enviaste el email sobre para hacer el programa, yo tenía hecho una bandeja de draft del Gmail, un email, te lo pedía yo, me lo comentó Daniela, y me interesaba. Entonces, a mí los covers me encantan, no hay nada que me parezca tan cool como ver la visión de un artista, pero visto por ojos de otra banda.
Ya.
Entonces, yo tengo un montón, pero sí un porro de covers de todo el mundo. De todos, o sea, covers de rap hechos en metal, de metal hechos en rap, acústicos, tengo mis tías hechos de todo, vamos. Y bueno, cuando empecé a elegir canciones así preliminares, me di cuenta de que de las 10 que había elegido, no eran covers. Y dije, bueno, creo que para hacer la mucha temática de los covers, lo más rápido era quitar ese uno que sobraba y
dejé
de
otro.
Sí. Entonces, bueno, eso. Te paso una lista de... La lista preliminar eran como 30. Luego los más dejando en 18 y ahora estamos en bote, que a ver si nos
alcanzamos
a escuchar todos.
Ya. Más o menos, como dices, ¿no? Tenemos una lista bastante variada, incluso tenemos un cover de una canción de Britney Spears, tenemos una de ¿quién más tenemos? De UB40, tenemos algunos, es una lista bastante, bastante variada y muy interesante.
Exactamente.
Ya, ¿con qué vamos a empezar este programa, Álvaro?
Bueno, empezamos con un cover de Cream, de Sunshine of Your Love, tocado por Living Color.
Ya. Cream, esta banda es ochentera básicamente, ¿no?
Cream es una banda que surgió a finales de los 70s.
Yeah.
Perdón, de los 60s. Y pues los integrantes eran Eric Clapton, Ginger Baker y el baterista... No, se me pasa el nombre, pero bueno. Y que básicamente fue la primera banda que eran tres virtuosos. Y dijeron, bueno, vamos a hacer un grupo en el cual vamos a demostrar lo bien que tocamos. Y claro, para la época tienen unas composiciones que son realmente tremendas, o sea, cambios de tiempo, virtuosismo en el bajo, que claro, para finales de 60, principios de 70 era algo inaudito, que nadie se imaginaba que alguien en un bajo podía destacar. Y también está Eric Clapton, el famoso Slogan, que fue su primer grupo serio en el cual realmente pudo, después de Yardbirds, en el cual pude demostrar lo que era capaz. Y bueno, Sunshine of Your Love es una canción un poco especial por los cambios de tiempo que tiene.
Yeah.
Y es bastante parecido en ese sentido a Black Dog de los Zeppelin, en el que el tiempo, en lugar de ir 1, 2, 3, 4 y la gente del 1 y del 2, está al revés. Entonces por eso el verso es un poco extraño. tiene cambiado los tiempos. Y bueno, Living Color es una banda, esta sí que es ochentera, y que surgió, creo que fue en el 91, con una canción que sonó vamos en todos sitios, por MTV y en todos lados, que se llamaba Cultos Personality, y que también pues es un grupo en el cual son todos virtuosos, y en su momento también destacaron mucho porque eran todos negros. Los de Fox, los mismos se enteraron que también los negros pueden tocar rock, pueden tocarlo bien además. Entonces, bueno, este juego de aquí en particular viene en la banda sonora de True Lies. La película está malísima, de Arnold Schwarzenegger y Jimmy Curtis. Y bueno, a todo esto, a la gente que le gustan los covers, lo que les recomiendo es que empiecen a buscar en las bandas sonoras de películas, que se van a encontrar con las cosas más inesperadas. Como
vamos entonces con la versión de Sunshine of Your Love. Sí, en esta vez la versión de Living Color.
I'm
Eso fue el primer tema del programa de esta noche, la versión de Living Color de Sunshine of Your Love. Estamos con Alvarete de Alvarete.net, directamente desde España. Dinos, Alvarete, ¿qué tenemos ahorita? El segundo tema.
Bueno, el segundo tema es un cover de Skid Row de Kiss, que se llama Come On and Love Me.
Yeah.
Y bueno, en lo que Skid Row, ellos sacaron un disco, un EP, realmente de 6 canciones, solo de covers, que se llama Besides of Ourselves. Y bueno, tocan, tiene un cover de Rush, tiene un cover de Kiss, y un cover de Jimi Hendrix, y está súper bien. Es una versión que es un poco más, es muy fiel al original, pero el sonido está muy, bueno, para la época modernizada, el disco de Skid Row es de los 90. Pero lo que me gusta a mí de Kiss, bueno, siempre cuando entrevistan a todas las bandas americanas siempre dicen que Kiss es mayor influencia, y yo realmente pillé también la fiebre de Kiss un poco, pero por otro lado, porque a mí de pequeño me encantaban las películas de terror. Yeah. Y mientras más malas, mejor.
¿Hay una película de Kiss?
Tienen varias películas, sí, pero en particular la que me gusta era una que está en un
parque de diversiones. Sí, sí, es
en un parque de diversiones.
Yo me acuerdo, vi esa película y no la he podido conseguir. O sea, yo tendría tal vez unos 5 o 6 años y vi la película, recuerdo, de la Amazonas en esa época. Y claro, esa fue una de las primeras imágenes que tuve de Kiss.
Sí, y la película es probablemente la peor película jamás hecha. Está ahí con Plan 9 from Outer Space de Ed Wood.
Yeah.
No
está
tan mala, pero estas películas de miedo mientras peores son más divertidas.
Ya, este tema Come On and Love Me, ¿de qué época de Kiss viene? ¿Cuando estaban todavía pintados o cuando ya se desenmascararon, se despintaron?
Aún estaban pintados en esta época, es yeah. del, es, podrá ser 79, 80,
yeah.
79, 80, será por ahí más o menos. Y bueno, Kiss se quitaron el maquillaje para los 90, cuando se pegaron las vacaciones, que nadie sabe por qué fue que estuvieron tres o cuatro años sin sacar ningún disco. De hecho, yo me acuerdo en ese entonces en el canal 10, puede ser en Sintonizando, creo que fue, el gran hit era el video de Kiss sin maquillaje, y era Lick It Up, cuando regresaron a los escenarios con un disco nuevo.
Sí, sí, sí. No, pues ahí fue, fue digamos, tremenda bomba. Y cuando se reencontraron, cuando fue el famoso reencuentro de Kiss, sacaron el Unplugged en MTV, fue en el 95, 96 me parece.
Sí, bueno, a todo esto Kiss compite con Aerosmith y con Rolling Stones para las bandas que más veces se han separado y han hecho reunion tours de la historia. Yo no sé cuántas veces Kiss ha dejado de tocar y un día no, o sea, el último tour, la última gira, es la última vez que los pueden ver en vivo, claro, porque sacan estos DVDs en vivo en Las Vegas, sí, en todo sitio.
Pero y estuvieron en Argentina, me acuerdo, cuando se reencontraron.
Sí, hicieron una gira de estas que estuvieron a mi medio de decir una cosa así, ¿verdad? La última vez, esta sí que es la última, esta es de verdad. Ya, no les creo nada.
Listo, entonces, nos vamos con Skid Row haciendo el cover de un tema original de Kiss, esto es Come On and Love Me.
Music magazine. Then she met me, said she came.
que acabamos de escuchar era la versión de Skid Row, un tema de original de Kiss, Come On and Love Me. Estamos con Alvarete, de alvarete.net, en este programa que ahorita me doy cuenta va a ser emitido en un Jueves Santo. ¿Qué te parece eso, Álvaro? Va a salir, va a salir en uno de los días de la Semana Mayor.
Deberíamos haberlo dicho para buscando, pero encontramos un par de canciones de misa ahí que fue algo interesante.
Listo, Álvaro. Ahora, ¿cuál sería la siguiente canción en el programa de hoy?
A ver, ya pasamos Kiss. Ahora, la siguiente canción se llama My Boyfriend's Back. Este es el seguro que todo el mundo lo ha escuchado. Es un cover de los años 60 de una banda un poco oscura, se llama The Angels, y eran todas mujeres. Y no me sorprendería enterarme de que fue su único single. Pero bueno, este es un cover que le toca la banda Mi Fez and the Jimmy Jimmys, que es un proyecto alterno de, básicamente, es un grupo de punk. Y está integrado por miembros de diferentes bandas de punk. Toca un chico de Rancid, toca el de Foo Fighters, toca uno de NoFX, el de Lagwagon. Entonces este es como su proyecto alterno. Y tienen 5 CDs, y los 5 CDs son solamente canciones de cover. Yeah. Y tienen también temas. O sea, por ejemplo, tienen un disco que son todas canciones de temas de televisión y películas.
Yeah. Luego
tienen uno, sí.
Hablando de esto de punk y covers, o sea, me he dado cuenta de que en el movimiento punk se da bastante eso de que, o sea, hay un montón de covers tocados por grupos, por bandas de punk, sobre todo por bandas que no son tan conocidas, sobre siempre, pero me parece que casi todas las bandas de punk en algún momento han hecho un cover, porque mi hermano escucha bastante esto y él tiene un montón de covers y todos por grupos y bandas de punk.
Sí, yo realmente de que el cover, o sea, el concepto de coger una canción de otra persona y tocarla a tu manera, yo creo que es un concepto que está muy ligado con la ideología punk, ¿sabes? Que es un poco de, mira, esto es tuyo y yo lo voy a hacer a mi manera, yeah. ¿Sabes? Que es un poco de la apropiación de los lugares públicos y hacerlos, personalizarlos y sacarlos otra vez a un público diferente, ¿sabes? Que es un poco esto del reciclaje de la cultura que dicen, que es como todo lo que ha pasado una vez, pues se reinventa para un público nuevo.
Yeah.
Entonces, por eso, a mí la idea del cover realmente me gusta por eso, porque es interesante ver una reinterpretación de algo que ya pasó y verlo lanzado, pues puede ser para otro público, como es el caso de Mi Fez and the Jimmys. Son canciones que tienen 30 o 40 años, ¿sabes? Y que muchas veces pues las escuchas en una película o en el fondo de... en un ascensor, ¿sabes? En Metrópolis, que estás de compras ahí, la musiquita de piano. Y esto de coger esa cultura que está ya un poco olvidada, o que de cierta manera es parte de este subconsciente colectivo detrás de todos, y reinventar y relanzarle, decirle, mira, esto es lo que yo pienso de Bob Dylan, o mira, esto es lo que yo pienso de Vanessa Williams. Ese concepto me parece que está va muy de la mano con lo que es el punk como tal.
Ya, esa era mi pequeña inquietud y curiosidad. Entonces nos vamos con este cover de Mi Fez and the Jimmy Jimmys, de un tema de los 60s, My Boyfriend's Back.
Time. Hey, love.
Eso fue My Boyfriend's Back en la versión de Me First and the Gimme Gimmes. Estamos con Álvaro de Alvarete.net desde España, aquí en Radio 04. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Qué tal hasta ahorita el programa? ¿Qué te ha parecido?
Como te comentaba hace un minuto, estamos en más. A mí la idea del programa me parece súper buena. ¿Por qué? Porque siempre se habla esto de los medios alternativos. Sabes que la gente dice, ¿cómo me gustaría tener un programa de radio? ¿Sabes? Y un poco de internet, lo que ha hecho Seth, es eso, es un poco despolitizar los medios de comunicaciones, y que es un medio de comunicación que está abierto para todo el mundo, y que tu único límite es el que tú mismo te pongas. Si quieres hacer pues un blog y escribir, pues haces un blog y escribes. Si quieres hacer un programa de radio, haces un programa de radio y lo cuelgas. Si quieres hacer un videoblog, que también se está lanzando ahora, pues el cielo es el límite.
Sí, por sentido, lo más chido sería un videoblog porno, ese es mi siguiente proyecto.
Hay que hacerse una manada, que sea. Seguro que se apunta. Aunque sea para hacer las audiciones, que te interesa. Pero bueno, sí, yo creo que en Ecuador, en cuanto a los blogs, aún estamos un poco en la época de la prehistoria, por decirlo de todas maneras. Sabes que la gente con el blog no busca comunicar, sino que lo que busca es promocionarse. Y esa, hay propuestas muy interesantes en Ecuador, pero no me parece esto de que me parece que no se están dando cuenta del poder que tiene y lo que podrían hacer, y se está perdiendo un poco ahí en lo que, mira que tal, mira que aquí tal, yo escribo y viene el comercio y me entrevista, y esa en cierta manera no es la idea. Hay que intentar ser un poquito más relevantes. Por eso, a mí, por ejemplo, la idea de Daniela me encanta, Sin Imprenta. O sea, el nombre lo dice todo, Sin Imprenta. Es una página para textos que no encuentran imprenta, no encuentran publicación.
También, sí. Como dices, pues estamos en la prehistoria, pero esperemos pues que poco a poco se vayan nuestros egos desinflamando un poco y nos demos cuenta de realmente, como dices, el poder y la oportunidad que tenemos con esto de los blogs. Pero creo que igual es un proceso, debe ser un proceso que debe seguir sus etapas normales. O sea, estamos todavía en la época tal vez de la novedad, de yo me luzco, yo quiero un blog para que todos sepan de mí, solo para saberme leído, pero yo creo que poco a poco ya vamos a darnos cuenta de él.
Sí, de todo eso. Un poco lo que hace falta a la gente, más que trascender ese yo vivo, es tener un poco de iniciativa, o sea, hacer como haces tú. O sea, voy a hacer un programa de radio, una propuesta interesante, algo que no se haya hecho. A mí la página del Manada pues tendrá sus detractores, porque al final es una página erótica, pero a mí me parece que, quiera que no, el Manada, para lo que hace, es una propuesta diferente, y es un blog al final. Y bueno, yo me atrevería a decir de que salvo la gente que ya es parte de la blogosfera, como Eduardo Arcos y tal, yo creo que debe ser uno de los blogs más visitados del Ecuador.
Sí, definitivamente, el blog Manada tiene, estoy seguro de que es el más visitado aquí en...
Sí, de hecho.
Claro, hay un top en el top 500 en bitácoras.com, me parece. Uh-huh. Y siempre estaba, creo que entre los 20 primeros.
No, siempre en absoluto. Pero es un poco eso. Yo creo que con un poco de trabajo, yo a ver si Denis tiene un proyecto, sé que tiene por ahí un proyecto y que está pensando lanzar en no sé en cuándo, pero bueno, a ver si hay un poco de suerte y con eso se sacude un poco la gente del pueblo y dice, ahora lo que podemos hacer.
Sí, porque y de pronto sí hay, o sea, sí hay ideas, sí hay la iniciativa, sino que algunos no encuentran la oportunidad, o si no, otros se dejan ganar por el facilismo y la pereza muchas veces.
Sí, eso es también, pero es un poco buscarte los medios, ¿sabes? Esto de si no lo puedo hacer yo, pues me busco a alguien que pueda, y si no lo conozco, pues seguramente alguien conoce a alguien que pueda, ¿sabes? El problema realmente de los blogs en Ecuador es que no existen esfuerzos colaborativos. Sí. Esto es mi página personal. Esto hago yo. Y de repente empezaron a salir en su momento páginas como Tijerón y Batiduende, ¿sabes? Que es una página que no es una persona, es de dos, y eso ya, de alguna manera, son dos puntos de vista. Ellos entran ahí, ponen cada uno su cosa, se pelean, discuten, comentan las cosas de otro. También Sin Imprenta, que es un esfuerzo de colaboración. En cierta manera, eso le da un poco más de variedad al tema, ¿sabes? Sí. No es mi blog sobre mí, que también tiene su sitio, ojo. De hecho, mi página es un blog sobre mí, ¿sabes? Y yo, de hecho, la pongo en inglés para que la gente no pueda entrar, y no pueda entrar a leerla. A mí, yo lo que quiero es que entren los que yo quiero y los que quiero que me entiendan. ¿verdad? Pero un poco, esta también tiene su lugar. De hecho, el blog empezó así, pero un poco que la gente empiece a ver qué cosas se pueden hacer y que se, eso, que se, más que nada se tiene a la piscina. Yo soy partidario de que, mira, si tienes una idea tal y quieres hacerla, al final lo consigues. O sea, y eso, que si no, tal, aprendes sobre la marcha y está. O sea, hacer una página es lo más sencillo del mundo, y hacer un podcast también, así que siempre están todas las herramientas ahí, solamente falta un poco eso, lo que los andaluces llaman el bobis, el querer meterte al tirar del charco.
Exactamente. Bueno, volvamos a la parte musical, Álvaro. ¿Qué tema nos tienes a continuación?
A continuación, Britney Spears.
Britney Spears.
Britney Spears, señores.
A ver, no hemos soltado. A ver, ya.
Ah, no, perdón, nos saltamos uno de ellos. Sí. Bueno, el cover este de aquí es un cover de Mr. Big. Mr. Big es una de mis bandas favoritas. Es un grupo un poco, bueno, raro sobre lo mismo, son los tres son virtuosos. Vale, es Living Color, pero no son negros, son todos blancos. Y es un grupo que se creó realmente a finales de los 80s. Había esta cultura entre los músicos de el virtuoso, ¿vale? Entonces se puso muy bien entre los guitarristas ir a Berkeley a estudiar, y los vocalistas iban a Berkeley y sacaban una carrera, y los bateristas y todo. Entonces salió como esta escuela de músicos que estaban todos súper entrenados. Y mucha gente de hecho dice que esta ola musical de robots, que todos pensaban igual, y todos decían, no, tal, la escala Mixolydian entra con esto, que fue un poco lo que mató la diversidad de la música de los 80s. Y que cuando salió eso, los últimos discos de los grupos de rock de los 80s, de Poison, de Europe, de Def Leppard, lo que los mató fue eso, fue que el ambiente estaba tan cargado de clones de ellos mismos que la variedad se murió. Y bueno, Mr. Big en particular es un grupo que había un bajista en los 90, se llama Billy Sheehan, y el chico este fue a una disquera que se especializaba en hacer discos instrumentales. Y el productor le dijo, mira, hay que hacer es buscarte una banda. Y eso, hicieron audiciones y al final le consiguieron el que en su momento era el niño prodigio del MIT, Paul Lieber, y también le pusieron un baterista que era tremendo, y buscaron vocalista, y el resultado es Mr. Big al final, que es una banda en que todos son espectaculares. Y me atrevería a decir que Paul Lieber está entre mis 5 músicos favoritos de toda la historia.
Ya, muy interesante. Entonces, ¿el cover que hacen ellos de quién es?
Es un cover un poco especial porque es una canción de Mr. Big, pero no la toca Mr. Big, la toca Billy Sheehan con un grupo. Entonces Billy Sheehan tiene que, él es del sur de Estados Unidos, entonces él está muy influenciado por esta música rock sureña, Lynyrd Skynyrd, con la voz muy grave y la armónica y la batería de olla de lata, o sea, es un cover suyo realmente, porque es un cover de una canción que él mismo compuso, pero es un sabor muy muy sureño, muy muy diferente, me parece que está muy bien.
Listo, entonces, el tema es, a ver, ¿dónde estamos?
Addicted to That Rush.
Exacto, entonces vamos a escuchar ahorita Addicted to That Rush. Por, aquí tengo la
canción original es de Mr. Big, el cover realmente es de Billy Sheehan con amigos. Billy Sheehan es el bajista de Mr. Big.
Listo, entonces nos vamos con el siguiente tema.
Stare, got to get the taste. A pretty woman everywhere, but got no time. Time we touch, never get enough, 'cause I'm addicted to that rush. Addicted to that rush. Every time we touch, never get enough, 'cause I'm addicted to that rush. Inside, something slaps inside my mind. When I feel it coming, ain't no sense in running. Once I thought loving was a habit I could break. When I go without it, my body starts to ache. Addicted to that rush. But every time we touch, addicted to that rush. Never, 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 never get enough. Touch me deep inside. Something snaps inside my mind. When I feel it coming, ain't no sense in running. I'm addicted to that rush. I'm addicted to that rush. Addicted to that rush. I'm addicted to that rush. I'm addicted to that rush. Addicted to that rush. Addicted to that rush.
Eso fue un cover de Mr. Big. Estamos aquí en Radio 04 a través de Radio Fantástica 98.9 para la provincia del Carchi, sur de Nariño en Colombia. También por el canal 7 de Carchicable Televisión para la ciudad de Tulcán y para todo el mundo a través de www.radio.04.net. Listo, Álvaro. Ahora sí creo que comenzamos con el tema de...
Levanta fuera, fue una amenaza. Solo.
Por ejemplo, ¿por qué... A ver, digamos, es un tema de Britney Spears.
Sí.
Ya, ¿por qué al escucharlo como un cover, digamos, de pronto a uno incluso hasta le llega a gustar y le parece bueno? O sea, ¿por qué? O sea,
a mí lo que me choca mucho a veces de la música de estos artistas enlatados, lo hace Britney Spears, Christina Aguilera, NSYNC y el nombre de turno. Es que ahí depende mucho del productor que elijan, pero muchas veces tienen esos productores, como por ejemplo Alejandro Sanz, el productor, dice: mira, para ti los mejores compositores, los mejores músicos, y es como una diferencia totalmente es una diferencia abismal entre su persona como artista y lo que están tocando.
Yeah.
Entonces a mí el cover este de Baby One More Time, no voy a admitir que la canción original me gusta, pero es interesante ver cómo la misma canción, separada de Britney Spears, es realmente es una canción bastante interesante, hasta bueno, diría algunos.
Ya, yo la estaba escuchando y Lo que pasa es que, o sea, no esta versión no trata de ser, o sea, fiel a la original de Britney. Incluso si tú la escuchas y no le pones mucha atención, no te das cuenta que es la de Britney Spears. O sea, si no la escuchas así detenidamente.
Lo que me gusta justamente es eso, es que siempre asociamos música y artista, ¿sabes? Sí. De hecho, Britney Spears en sí, su música es un producto, y el producto, pues, ella es el envoltor y la música es el contenido. Pero en un momento, ahora, por ejemplo, el contenido musical ya ha dejado de importar. O sea, Britney Spears está en todos los tabloides y sale en las portadas de todas las revistas del corazón y tal, porque está embarazada de nuevo, que se casa, que no se casa, que se casa en medio, que se divorcia, tiene un niño, está gorda, de repente se le sale otro pintado, tal, entonces... que ellos se lanzan a la ciudad como músicos, pero luego ya realmente después de un año ya dejan de sacar discos y lo que queda es eso, es un poco la persona que trataban de vender. Y a mí lo que me parece interesante es eso, es ver cómo separar el producto como tal, o sea, bien vestido sin música, y separar el contenido, que tiene que al final no se le grabe, ya no escribe sus canciones fueron ni para atrás. Pero que al final se ha conseguido rodear de cierta manera de personas que producen música, son buenos músicos, tal, componen bien, y que la canción como tal, reinterpretada y pasada por el filtro de alguien que la sepa plantear de otra manera, es mucho mejor que el producto original.
Exactamente, o sea, la escuché y... O sea, fue curioso como, o sea, como uno no, o sea, como dices, uno esperaba una versión, o sea, uno ve el título de la canción y de una se imagina a la interpretación de Britney Spears. Exacto. Pero cuando lo escuché, pues, o sea, no, o sea, totalmente diferente. Y, incluso, o sea, una buena canción, ahora sí, pues, ya con la envoltura correcta, por así decirlo.
Exactamente, lo que a mí me gusta, para mí la música es un asunto muy personal, y a mí me parece divertido eso, experimentar diferentes sensaciones con la misma canción al final. O sea, que según si te la canta Britney Spears, que te da un poco de risa, tal, al final para niños de 15 años, y que si te la entrega frente a la frente, de alguna manera la propuesta es diferente.
Listo, a ver, de pronto un poquito sobre Fontaine's of Wayne, que son los que tocan este cover.
Pues me pillas, porque la verdad que no sé nada de
ello. Ya, porque no sé tan seguro, o sea, me parece que es una banda relativamente nueva. Había visto un par de videos de ellos en MTV, pero más de ahí tampoco no sé más sobre ellos.
Sí, el problema de aquí en España es que la televisión musical es bastante pobre. Aquí tienen esta afición por los artistas locales, tal, y el localismo, y todas las cosas son en español, y todo está traducido, así que básicamente están está como un poco aislado en ese sentido. O sea, cualquier cosa que pase en otro sitio, aquí nos enteramos. Aquí lo que sabemos es eso, es Alejandro Sanz y su disco nuevo, tal, y... No sé si está bien o mal, supongo que está bien, porque aquí tienen una cultura propia impresionante, o sea, que los grupos locales y la música local y tienen, pues, su propia escena musical, y eso se conoce mucho. Pero por otra parte, sabes que a mi parecer, que no sé, decirle a alguien del trabajo, oye, tal, Led Zeppelin, y te dicen, ¿y quién es Led Zeppelin? Led Zeppelin que nosotros que vivimos en Ecuador, ¿sabes? Y nos dicen Led Zeppelin y es como... ¿Cómo no vas a saber?
Sí,
¿Cómo puedes no saber quién es? Pero aquí la gente, efectivamente, hay gente que no sabe quién es Led Zeppelin.
curioso, interesante. O sea, por mantener, digamos, su nacionalismo y su amor a lo local, se pierden de pronto de un montón de cosas buenas que sí hay en otras partes.
Exactamente. O sea, por ejemplo, aquí cuando yo llegué hace 2 años ya, mi primer choque cultural fue ir al cine. Y ver que todo está...
Exactamente, eso te iba a preguntar. ¿A qué se debe eso? ¿Es algo así como una ley de que no se pueden pasar, o sea, de que las películas deben pasarse en español? No estoy tan seguro de eso.
Hay ese, el problema es el huevo de la gallina, ¿vale? Yo me acuerdo cuando era pequeño, y lo vi aquí de hecho, que todo está en español. Entonces yo supongo que toda la generación de ahora se ha crecido con eso, con todo en español, todo, pero me refiero a todo, libros, cómics, películas, música, y que se han acostumbrado a ello. Entonces, por ejemplo, yo conseguí para que mis amigos vayan al cine a ver una película en versión original, o sea, en inglés, con subtítulos, es que las excusas que se inventan, no, tal, es que yo no puedo leer y ver la película, todas las cosas, pero al final es eso, o sea, no sé si hacen bien en poner todo en español porque la gente realmente no entiende, o si no entienden porque toda la vida se los han dado en español. Entonces... es un tema cultural, como te digo, fue el primer gran choque que me llevé yo aquí, yo pensando, claro, España, primer mundo y tal, y luego no, en inglés no, absolutamente no. No,
eso también, porque, eso también tú mencionabas en tu blog de que exactamente en España, o sea, mejor dicho, tú decías algo así como que acá en Ecuador se conoce y se habla mucho más inglés que allá.
De hecho, cuando yo entré al trabajo en el país, lo primero que me sorprendió fue ver 100 personas y de las cuales 80 hablaban inglés, porque en España yo, en toda la gente que he conocido aquí, y te digo, o sea, mis amigos que son, les gustan los cómics y tal, y que es gente que tradicionalmente habla inglés, nadie tiene ni la más remota idea, nadie. Y claro, yo entré al trabajo y me dijeron, no, aquí todo el mundo habla inglés, y yo, no, no creo. Efectivamente, es que es súper raro, aquí la gente suele hablar español y francés, por ejemplo. Esa es la excusa que te da, al menos, porque luego tampoco hablan francés, pero igual. Español y francés, inglés,
muy poco parece que lee.
Muy poquito.
Sí, eso también me pareció sorprendente, eso de que no... O sea, están súper, súper, digamos, españolizados, pero al máximo entonces.
Están españolizados, exactamente. Pero como te digo, eso, no sé si la gente está tan acostumbrada a que la gente habla español que ya no pueden recibir cosas en inglés, o si realmente lo que hacen es correcto y es lo que se debería hacer, ¿sabes? Porque es la cultura local, todo en español, y que la gente tenga todo en español. Pero libros, películas, todo.
Claro, en cierto modo sí, pero por ejemplo, hablando de cine, o sea, yo considero que para disfrutar realmente una película, o sea, tienes que verla con su audio, con su idioma original, porque si no se pierde bastante. Pero más bueno que es el doblaje.
Me tengo que decir que no has visto nada hasta que no ves Matrix en español. Es la cosa más irrisoria del mundo, al punto de que a mí Matrix me encanta, y cada vez que la veo Matrix, ya te lo voy a quitar, porque no puede ser.
Me imagino.
Y algo que aquí la gente no me cree, pero es que, por ejemplo, a Morgan Freeman le ponen voz de blanco. Y dicen, no, claro, si es el que ve a Morgan Freeman toda la vida, digo, ya, pero tiene voz de blanco. Y, pero ¿cómo tenés voz de blanco? Morgan Freeman habla como blanco en España. Si eso no es racismo, no sé lo que es.
Entonces, nos vamos ahora con este cover de la canción de Britney Spears, Hit Me Baby One More Time, interpretada por Fountains of Wayne.
Supposed wants to know. Oh, pretty baby, I shouldn't have let you go. Now I must confess that my loneliness is killing me now. Don't you know I still believe that you will be here and give me a sign. Hit me, baby, one more time. My loneliness is killing me. I must confess I still believe. When I'm not with you, I lose my mind. Give me a sign. Hit me, baby, one more time.
Eso fue el cover de una versión de, el cover de una canción de Britney Spears, Hit Me Baby One More Time, interpretada en esta ocasión por Fountains of Wayne. A continuación me parece que vamos a colocar una canción que recomendabas en tu blog, ¿es así?
A mí sí, este cover me parece que es la cosa más extraordinaria de la historia. Es el cover de Baby Got Back, de una canción de Sid Mix-a-Lot de los años 90, que es un rap, pero un rap de estos hardcore así bien... negros, tal, que además yo me acuerdo de cuando salió en su momento, hace casi 15 años, que el vídeo eran 40 bailarinas con un trasero, y tenían en el set un trasero gigantesco con bailarinas encima. Bien. Creo que ese vídeo definió mi infancia. Y esto, bueno, es un cover muy especial porque es, este sí que es, se desvió totalmente de lo que es la canción original. Es básicamente un cover hecho en un rock acústico muy folk, así, muy, muy super suave.
Yeah.
Y claro, ojalá pudiésemos poner la original y el cover juntos para la gente vea lo diferente. Yo cuando lo descubrí me pareció realmente espectacular.
Listo, entonces nos vamos con una versión casi acústica de un rap hardcore. lo que se puede lograr, como decías, con esto de los covers, cada cual pues le da su interpretación y expresa, digamos, su punto de vista sobre cierta canción y hace a su manera.
Sí, realmente hay dos cosas que también son interesantes sobre esta canción. La primera es que el que hace el cover, Jonathan Coulton, no es un músico realmente, es un comediante.
Ya.
Lo cual explica mucho su versión de la canción. Básicamente es una burla al original. Y la otra es que Jonathan Coulton básicamente ofrece estas canciones gratis en su página. Y él te dice lo típico: mira, esta canción, si quieres, dame un dólar por ella. Pero bájatela, vas a tus amigos, repártela, ponle la radio y haz lo que quieras con ella. Y bueno, lo que me interesa es que se escuche. O sea, entonces es esta como movimiento contracultural que ha salido contra el traicionado artista de músico, ¿sabes? Que lo coge de la izquierda y dice: mira, todo lo tuyo es un producto y lo vamos a vender. Y lo que ha surgido con internet, pues como ya se han popularizado los medios de distribución, sale toda esta gente que dice: mira, yo lo que quiero es que se me conozca, esto no me va a comer, vale, si quieres dame un dólar, pero la canción es tuya, todo gratis.
Sí, súper, súper interesante esto de que prácticamente tenemos todo a nuestro alcance con el internet, solo es cuestión de saberlo aprovechar y investigar un poquito, dedicarle un poquito de tiempo más allá de al porno y a todo lo demás.
No sé si el 90% del tráfico de internet eran pornografía y BitTorrent. Estamos jugando con desventaja ahí.
Listo, entonces vamos con Baby Got Back en la versión de este comediante Jonathan Coulton.
LA face with the Oakland booty. Makes me so horny. Ooh, rumpled smooth skin.
care with romance. If she's sweat, wet, got it going like a turbo vet. I'm tired of magazines saying black butts are the thing. Take the average black man and ask him that. She gotta pack much back. So fellas, yeah, fellas, yeah, has your girlfriend got the butt down at her shade?
Aquí en Radio 04 con Alvarete de Alvarete.net. Vamos a dejar un momentito la parte musical y vamos a adentrarnos más, digamos, a lo que es Alvarete, pero como blogger. Como lo dije al inicio, Álvaro fue uno de los colaboradores de Bigblogger en su tiempo. Hoy también colabora en Sin Imprenta, pero también tiene su propio blog, Alvarete.net. en donde escriben en inglés. ¿Por qué en inglés, Salvador? O sea, tú dijiste que es para que te lean los que tienen que leerte.
No, solamente es una excusa. Yo tengo un problema, de que a pesar de que el español es mi lengua natal, de que yo me di cuenta, la gente se da cuenta de que escribo mejor en inglés. Entonces, en cierta manera, siempre he mantenido mi blog personal en inglés y las colaboraciones con otros blogs, ya sea Bitlogger o Sin Imprenta o lo que sea, en español.
Ya. Yeah. ¿Qué tiempo tiene Alvarete.net?
Alvarete.net antes era .com.
Sí, sí.
Como .com estuve más o menos 3 años. Yeah. Hasta que, de hecho, fue justamente cuando me vine a vivir acá, que estuve un periodo sin internet. Casualmente, el dominio estuvo justamente cuando yo estaba sin internet y cuando fui a recuperarlo estaba tomado.
Yeah.
Entonces tuve que registrar a Alvarete.net, que es la versión 2.0. Y bueno, la versión que tenía antes era basada en slash dot y era un dedo de cabeza a mantener. Así que aprovechando la coyuntura me moví a WordPress, que es el software que utilizan todos los blogs, y es realmente lo mío era un blog sin ser un blog, porque no tenía formato de blog, pero bueno, ya que hicimos el movimiento, pues ya me metí de cabeza al mundo de los blogs. Total, yo creo que he tenido 6 o 7 años.
Ya.
Un poco menos tal vez de escribiendo en internet. Yeah. En sus varias maneras.
Listo, y pronto respaldos o archivos del anterior blog del .com.
Esto tengo que descubrir en Ecuador, el cual espero que mi madre ya se va a proteger de la lluvia. Yo te soy sincero, tengo pocas esperanzas de recuperar el material, pero bueno. Yeah. No sé, yo sé que... tengo esta idea, yo escribo muchísimo. Y suelo ser muy descuidado con mis respaldos, a pesar de que yo siempre digo, no, tienes que sacar un respaldo de todo. Casi mi escudo te queda sin vida, y yo personalmente soy bastante descuidado. Yo creo que si algo se pierde y no sabes reconstruirlo es porque nunca vale la pena. Así que bueno, además lo último que digo la gente es leer todas las tonterías que escribo, así que bueno, si lo escribí y no vale la pena y se perdió, pues se perdió. Y si vale la pena, algún día lo voy a haber escrito, ¿no?
Esto. ¿Y en este Alvarete.net, en este último qué tiempo ya estás?
Este último podría llevar un año, puede ser, un poco menos, tal vez, un poco más, ya. No lo sé.
Ya,
entonces será muy malo a mí.
Más o menos, digamos, ¿cuántos blogs, o sea, si aproximadamente tú lees o frecuentemente de visitas? ¿Cuántos blogs eran?
Depende del día. En un día en el cual tengo poco trabajo, pues puedo leer unos 15 o 20 blogs. Y bueno, blogs de estos que si no los leo no muero, dos. Bien. Y sin emprender, que al final
si escribo ahí.
Si me lo permite Daniel, voy a tener que decir que también es parte mía. Pero eso, dos. Y de leer así... eso serán unos 20, así que visito que los voy rotando.
Yeah.
Un día tú, y luego cuando se mataban, empiezan de nuevo.
Ya. Yeah. ¿Más en inglés, más en español?
Mitad y mitad, diría yo. Bueno, leo los típicos blogs que la gente supone que tiene que leer. El de Neil Gaiman, y bueno, también si no lees algo de arcos, obviamente no estás en nada. Una persona muy influencial en nuestro medio, con una prosa espectacular. Y bueno, el tuyo, luego también leo el de Gregory, que me parto con él. Y luego también me gusta mucho mantenerme al tanto de los blogs nuevos que van saliendo en Ecuador. Y bueno, descubro blogs como por ejemplo el de Yadiche.com.
Yeah.
Que son chicos a los cuales yo cuando estaba ya los conocí, luego se lanzaron al blog y tienen una propuesta un poco punkera, así como esto de los covers. ¿Sí? Y es diferente a lo que vas a entender por ahí, porque simplemente son personas que no quieren salir en la televisión, y eso, escriben con ese punto de vista, ¿sabes? A mí yo no voy a salir en ningún sitio. De hecho, si algún día saliesen en algún medio de un medio público, me preocuparía bastante, estaba bastante mal por las cosas que escriben. Pero bueno, es un poco eso, es esta gente que no tiene pedos en el lengua, ¿sabes? Y que si quiere escribir algo, no se le cuenta el que dirán, no, tal, que si pongo malas palabras en mi blog ya no voy a salir en el comercio. Esto les da totalmente igual. Yeah. Y es una propuesta diferente, me parece a mí, me gusta bastante.
Ya. Yeah. ¿Tú te enteraste y manifestaste tu interés en colaborar en lo que va a ser el Blog 2006 que está preparando acá en Ecuador? No sé si te llegó más o menos la propuesta que hay para el programa. O sea, ¿qué te parece, qué te parece como evento el Blog 2006? O sea, ¿qué expectativas puedo tener?
Me parece que está bien. Un poco tratar de... ¿cuál es la palabra? De... en cierta manera darle un poco más de dignidad a los blogs, ¿sabes? Yeah. Que los blogs, el popularizar un tecnología tiene un problema, y que es que ya no hablan los pocos, sino que hablan los muchos, y el nivel suele ser un poco más bajo. Entonces, una cosa es tener, no sé, quiera que no, es un hablo muy mal de él, pero el de Arcos tiene una propuesta que es muy profesional en ese sentido. O sea, al 1040.1 que es su página. Es una página que está muy bien pesada para vender, ¿sabes? Es un producto. En ese sentido, él lo cuida mucho, él se cuida mucho y él mantiene mucho su imagen. El problema de que un blog se popularice y que escriba todo el mundo es que la calidad inevitablemente baja.
Yeah.
Entonces, sí, hay blogs que son muy buenos, que están muy bien hechos, pero al ser tan sencillo hacer un blog, hay un montón de gente que abre un blog, tiene un diseño... no quiero criticar a la mierda, pero tiene un diseño también un poco más moderno, para decirlo de alguna manera. Y ponen dos o tres posts, dicen a sus amigos, oye, mira, tal, tengo un blog, entra y coméntame. Sus amigos los ponen en los links de su página y luego nunca más escribe. Y de alguna manera, el blog en 2006 me parece interesante, ¿por qué? Porque es un poco decir, mira, vamos a hacer las cosas bien. ¿Qué se puede hacer con un blog? ¿Qué tecnologías se pueden utilizar? Si quieres hacer un podcast, mira, se puede hacer así. ¿Quieres hacer esto? Pues mira, podemos hacerlo así. Con tu blog, ¿qué buscas? ¿Te quieres promocionar a ti mismo? ¿Quieres lanzar un proyecto? No sé, estás haciendo un libro y quieres que tu proceso interactivo de la escritura se quede grabado en algún sitio y esperando que alguien te interese y que le pueda ayudar, pues lo escribes. De hecho, Daniela Edipa de Sin Imprenta, ella tiene una página que es un poco más privada, que se llama El Coriche, y en la cual lo que ella cuenta es eso, es su travesía como escritora para escribir su libro y tenerlo publicado. Y un poco eso, ¿sabes? O sea, ampliar un poco el panorama de los blogs y decir, mira, dejemos de mirarnos en los blogs, ¿vale? Y se puede hacer más cosas. Y de alguna manera, hacerlo un poco más académico, eso me parece que es una propuesta interesante.
Exactamente.
Y que no puede hacer más que mejorar.
Sí,
para ganar mejor en Ecuador.
Claro, o sea, porque es como dije, es súper sencillo. Uno en 5 minutos pues ya puede tener creado su blog. Pero también, como mencionabas, esto también trae algunos problemas de que uno se encuentra con blogs bastante malos o con los blogs que escriben tres cosas y luego nunca más escriben. Uh-huh. Entonces, de pronto, con este blog 2006, o sea, claro, es fácil y sencillo y todo, pero, o sea, si lo vas a hacer, pues se puede hacer bien y se debería hacerlo bien.
Exacto. Yo creo que en ese sentido, Denise me matará por decir esto, pero yo creo que el que los blogs se han hecho tan sencillos de mantener y utilizar y de hacer uno, que es un detrimento para los blogs, porque si bien la barrera de entrada es muy baja ya, y una persona que no tiene conocimientos técnicos puede escribir, una persona que no sé, que tenga una naranja de cebolla, sabes, que va a hacer un blog sobre su vida en naranja de cebolla, pero lo puede hacer sin conocimientos técnicos. Pero yo creo que tener una barrera de entrada siempre es bueno. ¿Por qué? Porque separa a los que realmente quieren hacerlo de los que quieren figurar.
Exacto.
Y figurar es muy sencillo. Entras a Blogspot, creas una cuenta, eliges un template y posteas y ya tienes un blog. Y de alguna manera a mí me parece eso. Me parece que tener que requiera sudor y un poquito de sangre y quedarte un par de noches hasta las 4 de la mañana puliendo el template también me parece que es algo bueno.
Claro.
Me parece que es algo bueno. Que separa a los que quieren figurar de los que quieren ser realmente.
Claro, y me acuerdo de la primera vez que monté el blog instalando antes usaba el Bubble Type, ahora uso WordPress. Fueron como 9 días entre entre descifrar la instalación y hacer que no funcione, pues, porque lo instalé en mi propio servidor. Y con el Windows 98, ¿no? Entonces, instalar el Apache, que instalar, o sea, fueron 9 días para tener listo el blog. Y de manera que yo quiero entrar a Blogger
eso se te queda. Tú dices, mira, le dedico 15 días a aprender a utilizar el model type y le dedico 10 días más al template. Y luego de un mes puedo poner mi propio post. ¿Tú crees que yo voy a tener un solo post y dejarlo? Está confundido.
Así es. De pronto, un blog. blog que tú visites que lo puedas recomendar? O sea, porque, o sea, digamos, un blog que creas que no es tan conocido, pero que te guste y que tal vez valga la pena recomendar, existe tal vez por ahí entre tus...
Yo estoy convencido de que Sin Imprenta es el mejor blog de la historia. Yeah. Totalmente convencido. No podía escribir y créanme. Esto no es una publicidad, no va por figurar. Pero si no han entrado a sininprenta.com, deben entrar.
Sí, exactamente.
Y luego lo que yo diría es eso, que si no han entrado a Yadisha, que no sé qué bien cuál es esta, porque es yadisha.blogspot.com. También
me parece que ya compraron el domingo, tenían yadisha.com.
¿Ah, sí?
Creo que sí, ya.
¿Ves? Esta gente que va progresando. Luego, bueno, una página que si no, que si son hombres, son de que ya la visitan, pero que por favor no vayan por las oficinas, es la página de Manaba. Que se te pone, no se olvida. Y luego, bueno, si son de alguna empresa, recomendaría dos páginas. La primera es la blog de Henry Rollins, que es el vocalista de... Algunas dije legendaria Black Flag, pero bueno, me dijeron que no era legendaria en su tiempo, no la conocía, pero bueno, era legendaria banda Black Flag. Yeah. Y él tuvo un poco de esto en los 90 con una canción que se llamaba Liar. Y bueno, a pesar de que es un músico de punk con todo este tipo que se conlleva, el sentido bruto, es una persona que es súper educada, súper leída, súper culta y escribe muy bien. El suyo me encanta. Ese, bueno, el de Neil Gaiman, que también si lo buscan es el Neil Gaiman blog en Google, seguro que aparece.
Sí, sí.
Y bueno, Neil Gaiman es un escritor de cómics y de libros, y de hecho es uno de mis escritores favoritos. Y su blog, un poco, él cuenta su vida de escritor, y esas peripecias que pasan tras bastidores, que muchas veces no nos enteramos, firmar libros, demandas por utilizar una marca sin haberse dado cuenta, y cosas así, y bueno, esos blogs son los que yo recomiendo.
Listo, muchas gracias por las recomendaciones. Y luego, bueno, sí, ahorita le confirmé, ya dice si tienen el dominio. Bueno, así que redirecciona a Blogspot. Listo, entonces así. Retornamos ahora a la parte musical en este especial de covers. ¿Cuál es el siguiente tema, Álvaro?
El siguiente cover es un cover que mucha gente no sabrá que es un cover realmente. Es Higher Ground, de original de Stevie Wonder, y tocada por los Red Chili Peppers.
Ya.
Es, bueno, Stevie Wonder es uno, yo pienso que es uno de los músicos malentendidos de la historia de la música.
¿Cómo así?
Va la redundancia, porque es un músico que en su época, en los 80, fue muy influencial. ¿Por qué? Porque tenía era, al final su música es el R&B, el rhythm and blues. Pero, claro, Stevie Wonder es ciego, y toca el teclado. Y muchas de sus composiciones, como por ejemplo esta de hecho, tiene un fondo que al final es sintetizador y ahí con un poco de electrónico, pero al final es un rhythm and blues y es una mezcla musical que no se había popular realmente hasta los 90. O sea, el tío estaba adelantado a 20 años a su tiempo. Y mucha gente, claro, escucha cosas como Higher Ground o Superstitions, y Higher Ground la gente dice, Red Hot Chili Peppers. Superstition, la gente dice, Stevie Wonder, pero realmente no son covers al final. Y eso, de hecho, además creo que en Higher Ground, pero antes, además de Under the Bridge, sería la canción más conocida de Red Hot Chili Peppers. Yeah. Es un poco extraño que una banda se vaya a conocer con una canción de otro. Eso sí que es para eso sobre los hombres de gigantes.
Ya, yeah. A ver, y hablando de los Red Hot, me parece que están a punto de sacar un nuevo álbum. Creo que ya está sonando en el primer promocional.
Sí,
el video lo vi recién anteayer, me parece. Entonces, justamente...
me parece fabuloso.
Sí, entonces, empiezan como que fueran los Beatles.
Sale el palo de Funkadelic.
Sí.
Y pop. Es un pedazo,
Nirvana.
Me parece increíble. Y bueno, de hecho, The High Ground está entre dos covers. El primero es el de Red Chili Peppers y el segundo es uno que tocaron Alicia Keys y Lenny Kravitz.
Ah, ya.
Hace 2 años, en los Video Music Awards.
Yeah.
Que la versión también es fantástica. De hecho, si les gusta esta versión, pues les recomendaría que se busquen la otra. Que además de que toca el artista original, que es Steve Wonder.
Listo. Me parece que también Stevie Wonder está otra vez, o sea, de pronto no pensaría que que anda incluso como retirado, pero sí hay noticias de Stevie Wonder que por ahí todavía anda haciendo de las suyas.
Sí, de hecho, Stevie Wonder, el otro día estaba en un centro comercial y escuché una canción suya, en típico que tenían la tele y tocando videos musicales. Y lo que me sorprendió fue que la guitarra era tremenda, buenísima. Y luego llegué a casa y me puse a ver que efectivamente tiene un disco nuevo. Y la guitarra la toca Prince. Creo que tenemos algo de Prince ahora.
Sí, bueno, nos vamos entonces con este, con lo que resultó ser un cover. Este es Red Hot Chili Peppers con el tema Higher Ground. Fueron los Red Hot Chili Peppers con el tema Higher Ground, original de Stevie Wonder. Uh-huh. Estamos aquí con Alvarete. A ver, vamos, ¿cuál es el siguiente cover en el programa de hoy?
El siguiente cover, como más adelante, es un cover de Prince, además. Uh-huh. Es un cover de Every Day is a Winding Road. ¿Quién tocaba esto?
Sheryl Crow.
Sheryl Crow, exactamente. Sí. Casado con Lance Armstrong, además. Sí, es un cover de Everybody's a Winding Road. Esta canción viene en un disco de Prince que se llama Rave Until You're Fantastic, que es un poco... estuve de moda esto hace un par de años, que los artistas conseguían... hacían un disco con colaboraciones con otros artistas. Santana tocó con Maná, con Rob Thomas, luego salió Tom Jones, que tocaba pues con Lenny Kravitz, con Stereophonics, y Prince un poco también saca este disco en el cual colabora con varios artistas. Y lo que me parece divertido del tema es que Prince llama a Sheryl Crow, que también sale en esta canción, y le dice, mira, vamos a hacer un cover, vamos a hacer tu cover. Y a mí lo que me encanta de Prince es que Prince tiene... Es un artista que es muy polifacético, o sea, tiene varias facetas, tiene su faceta de músico negro, que escribe canciones de rap, de R&B, un poco de funk, un poco de soul. Y luego lo que mucha gente subestima es que Prince también es un compositor y un guitarrista espectacular. Y a mí lo que me encanta de Prince es que tiene, además de todos sus múltiples estilos musicales, tiene este que yo le llamo el modo fiesta, es con el cambio y la convierte en una fiesta. De hecho, el video se va a nombrar, los últimos dos minutos son fascinantes, desde el punto de vista de ver la canción original y ver lo que Prince consigue hacer con ella.
Ya, o sea, ¿la hizo en colaboración con Sheryl Crow o solo le hizo el cover?
En el cover ella canta las vocales de fondo.
Ya.
Así que es como decirle, mira, ven que te voy a enseñar quién es él. y con tu canción además. A ver qué te parece. Y bueno, Prince también es otro artista que estaba semi-retirado, porque no me aparecía y tiene un disco nuevo de la semana 31-21.
Ya. Yeah. Porque el Musicology fue de hace unos dos años.
Musicology tiene dos o tres años, de hecho. Es más, yo esa gira cuando llegué a España me la perdí. Además, yo llegué aquí y estaba anunciando cuando fui a comprar la entrada y estaba agotado. Y bueno, pues, yo tengo artistas que quiero ver antes de morirme. Uno de ellos fue Steve Vai, al cual ya pude ver aquí en España hace un par de meses. Y otros Prince además. Y bueno, yo estuve en Estados Unidos de visita hace el mes pasado. Y el último día que me quedaba, pasando por Miami Beach, vimos que Prince tocaba en una discoteca. y no pudimos comprar las entradas. Así que bueno, no sé si la gente sabe esto, pero yo mis viajes suelen ser un poco accidentados. Cuando estuve el año pasado en Londres, que fue el atentado del metro, luego estuve en Estados Unidos y pasando la campo donde yo estaba. Y lo que, bueno, si piensas, no sé si escucharla esto, pero cuídate, por favor, que el que yo había intentado ir a tu show y no había podido verte es una sentencia de muerte. te me dirás antes de que consigas hacer la gira por aquí.
Entonces vamos con esta versión de Prince, de Everyday is a Waiting Road, la original de Sheryl Crow, casi me vi otra vez el nombre.
Everybody gets low. These are the days when everything goes. Every day is bubble tea. I've been wondering all the things I've ever seen were ever real, ever real, ever real, happening. Jump in, let's go. Lay back, enjoy the show.
Vamos a escuchar fue Prince haciendo el cover de un tema original de Sheryl Crow. Estamos aquí con Álvaro de Alvarete.net. Dinos, Álvaro, ¿cuál debería ser el siguiente track en la lista de covers de esta noche?
Este track es para la gente que tiene más de 30 años, que se acordará solamente del original.
¿Y cuál es el título de esa canción? Porque a ver, quedamos ahorita con...
Vamos con... Es un cover de Nena, de 99 Blues Balloons.
Exacto, yo vi el título y te juro que dije, o sea, no tenía, no, o sea, dije, ¿de quién será? Pero en el momento en que la escuché dije, o sea, ¿de quién no lo escuchaba?
el tema es que la artista original Nena es alemana, y el tema original era en alemán, sino que tuve tanto éxito en Europa que al final decidieron dar una versión en inglés, que es la que solamente hemos escuchado, que es 99 Blues Balloons. Y Goldfinger es un grupo de punk que, bueno, es uno de los grupos menos punkeros de punk que he escuchado en mi vida. Y tienen un cover de esa canción, que además vendría en un disco suyo, pero también en el soundtrack de Not Another Teen Movie, el cual, si les gustan los covers de los 80, se los recomiendo. Vienen covers de Made With You, de Marilyn Manson, sí. De Tainted Love, viene esta canción y está muy bien.
Y nosotros vamos con esta versión de los no tan punkeros, según Albert, de Goldfinger, con 99 Red Balloons.
Break of dawn, till one by one they were gone. Back target-based bugs in the software. Flash the message, something's out there, floating in the summer sky. 99 red balloons go by.
La versión de Goldfinger de 99 Red Balloons. Estamos aquí con Álvaro de Alvarete.net en Radio 04. Uh-huh. A ver, Álvaro, ¿qué cover ahora tenemos? ¿Cuál le sigue?
Vamos a ver, tenemos un cover de Cheap Trick tocado por Nuno Betancourt, que era el guitarrista de la banda Extreme.
Ya.
La canción se llama Surrender.
Extreme son los que tuvieron este. Bueno, se los conoce básicamente por.
Modern Words.
Exactamente. Y, a ver, ¿y el que era vocalista después fue de Van Halen? ¿No?
Vamos a ver. El vocalista Gary Cherone luego fue a tocar en Van Halen, a cantar en Van Halen. Grabó un disco que es el Van Halen 3.
Yeah.
Duró exactamente, creo que 6 meses en la banda. Empezaron a hacer la gira, vieron que eso no iba para ningún lado y la cancelaron. Y dicen las malas lenguas que él fue el culpable de que el Van Halen se haga otra vez alcohólico. Pues Extreme me parece, es un caso súper divertido de músicos de los 90, porque ellos tenían, si tú compras el CD en el cual viene Modern Words, te das cuenta de que el disco no tiene nada que ver con esa canción.
Yeah.
Y también fue un poco el caso de Mr. Big, ¿sabes? Mr. Big tenía su disco y es una banda de rock normalmente pesado. Y luego éxito fue justamente la balada que no tiene nada que ver con el resto del disco y que ellos dicen que no representan en absoluto, que es tu video.
Claro.
En Extreme es igual. Extreme es, a mí me parece que es un guitarrista buenísimo. Y yo creo que a veces incluso ya, ahora se reirán del tema, pero les voy a haber hecho mucho, muy poca gracia, que en su momento ellos con un disco lleno de canciones de rock y tal, y guitarras y cosas,
que sale
una maravilla, una maravilla que aumentó tu grupo femenino, se quedó viendo.
Listo. El tema original es Surrender, de... Dijiste de Cheap Trick, ¿verdad?
De Cheap Trick, sí. Yeah. Yo Cheap Trick, tengo una afinidad con ellos porque ellos sacaron un tributo a ellos mismos cuando cumplieron 25 años. Y se llama Silver. Y fue justamente el año que yo cumplí 25 años. Y claro, uno cuando tiene 25 años piensa que de alguna manera el cuarto de Silver es relevante para la vida de uno. Luego te das cuenta que no, que son 25, 30, 40, 50 y te da un poco igual, pero bueno, de alguna manera en su momento no sé por qué no sabía que era un milestone en mi vida a los 25 años, cuando sí, y seguí vivo. Así que bueno, ellos, yo me acabo de enterar ahora por internet de que no tienen 25, sino 26 años, el año que de que sacaron el concierto, pero bueno, para que se la banda que ha sido lo vieja que yo.
Listo, entonces nos vamos con el tema original de Cheap Trick, Surrender, pero interpretado por quien fue el guitarrista de ex guitarrista de Extreme. Eso fue Surrender, interpretado por el ex guitarrista de Extreme, Nuno Bettencourt, un tema original de Cheap Trick. Bien, Álvaro, el siguiente tema, ¿cuál es el cover que vamos a escuchar a continuación?
El tema que sigue es, para mí fue un tesoro escondido. Es una de estas canciones que si tú te digo quién la toca y cómo se llaman y tú las buscas en internet, no las encuentras. Es un disco de estos de compilación de rock europeo. Yeah. En el cual venía artistas como Scorpions y un montón de gente, Black Sabbath y tal. Y entre todos estos grupos conocidos del rock de los 90 está esta canción, que es un cover de Michael Jackson, de Billie Jean.
Yeah.
Tocado por un grupo que se llama The Bates, que en mi vida lo he escuchado, no sé de dónde han salido. Pero el cover está muy bien.
Yeah. A ver, covers de Michael Jackson no son tan... La verdad no me parece que he escuchado por ahí algún... Digamos como que no es tanto material para covers, me da esa impresión, porque no me parece, no había escuchado.
Pensándolo, sé que hubo uno de Alien and Farm.
Yeah. Smith Clinton. Ah, sí, claro, sí, exactamente.
Que salió en MTV.
Sí,
exacto. Pero bueno, me acuerdo, me parece que su vida incluso se presta para hacer covers. los músicos del mundo deberían unirse y burlarse de él, porque ya a estas alturas no es más que así. Pero sí, este creo que me acuerdo, fue un pregunto escondido, este creo que con Sergio Alfredo dicen, mira, déjame para copiarlo, y luego lo escuchas y es como, la chava está, y esto qué es. Y luego buscas la canción y no está en ningún lado. Es un grupo que también un poco triste que su canción conocida sea un cover, ¿sabes? Y parte de un cover de Michael Jackson, ¿verdad? Pero bueno, es lo que hay, estoy seguro de que para ellos es mejor que ser desconocido.
Peor es nada, dijo.
Exacto, peor es nada. Así que si escuchan este programa, también a los integrantes del grupo de Bates, que sepan que los queremos.
Que acá los escuchamos en su edad, en Ecuador, por lo menos, ha llegado su tal vez único tema que...
y que incluso alguien en algún sitio pagó por su disco. O sea que, si se toma un café o algo algún día, que sepan que fue por eso.
Esto es el Billie Jean original de Michael Jackson, pero interpretado por los casi desconocidos The Bates.
Billie Jean is not my lover.
cover del original de Michael Jackson, Billie Jean, interpretado por The Bates. Estamos llegando al final de este programa. De pronto no estoy seguro, aunque Álvaro me confirma de que sí, estamos escuchando unos tambores de fondo. Estamos en fiesta aquí en Tulcán, entonces me parece que están haciendo un repaso del desfile o algo así, no sé quién está ahorita desfilando. Pues si escuchan algo de fondo, es la prueba de sonido del desfile.
Es o la prueba de sonido o Perú nos invade. Así que si escuchan esto, este programa es en vivo, vale, por favor, cojan sus cosas y huyan del país. Compren un billete de avión, compren un autobús, subas en burro, vayan nadando, pero por favor, huyan de Ecuador.
Listo, Álvaro, hemos llegado, por cuestión de tiempo, esta sería la última canción de este programa. ¿Con qué cerraríamos entonces?
Bueno, cerramos con un cover de... yo pensaba que eran de los Ramones, de hecho, pero al parecer no son los Ramones, sino solamente yo y Ramón, que era, bueno, miembro de los Ramones, de una canción de Louis Armstrong, que se llama A Wonderful World, el cual seguramente todos hemos escuchado en algún momento de nuestra vida.
Sí.
Y bueno, es uno de los pocos covers que, a pesar de cambiar totalmente el tema de la canción, de alguna manera conserva el no sé cómo decirlo, el sabor de fondo, ¿sabes? Al final es muy fiel al original, a pesar de ser un extremo completamente diferente.
Sí, y el original este de Louis Armstrong, más o menos de qué año será? ¿60? Tal vez un poco antes.
De los 60, seguramente. Pero bueno, al parecer. Lo bueno, ese tema es que Louis Armstrong era un músico de jazz al final. Y bueno, es un poco como Extreme Mystery, ¿sabes? Que su canción que más ha perdido y más conocida es una canción que no tiene nada que ver con
su estilo y su.
con su estilo y con lo que él quiso hacer.
No, es más, yo pensé que solo era trompetista.